Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Tantas y tantas manifestaciones ha tenido el tiempo a lo largo de la cultura. Querido público, no es una novedad esto que estoy diciendo, es incluso de conocimiento popular. El arte, el pensamiento humano, la cultura en general, la filosofía, la literatura, la poesía, tantas y tantas manifestaciones de las cuales los seres humanos hemos sido capaces de crear a lo largo de nuestra historia, sin lugar a dudas han sido atravesadas por una inquietud, una muy profunda y a la vez cotidiana inquietud en todos nosotros, en los seres humanos. Y eso es precisamente el tiempo. ¿Cómo representarlo? ¿Cómo hablar de ello? ¿Qué decir al respecto del tiempo? ¿Qué decir al respecto de cómo sentimos cotidianamente el tiempo? Ese es precisamente, querido público, el tema con el que decidimos iniciar el espacio de la conversación para este año, 2021. 2021, el año posterior al 2020, que queda marcado en la historia de la humanidad como el año de la pandemia por el COVID-19, el coronavirus famosísimo, y que, por supuesto, nos ha tenido y nos ha conmovido en una serie de sentimientos, pensamientos, que sin duda nos han comprometido para dar cuenta de esta experiencia, como precisamente el tiempo ha sido un factor indiscutible que nos ha movido a los seres humanos a la creación de cómo poder dar cuenta de ello. Así pues, el día lunes, lunes de esta semana, el día lunes 4, retomando nuestras actividades en vivo aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, nos dimos a la tarea, al compromiso de poder conversar con ustedes, querido público, al respecto del tiempo. Y henos aquí, llegamos ya al día jueves, despuesito de nuestro querido Día de Reyes de ayer, con rosquita de reyes y chocolatito caliente. Bueno, posterior a este querido festejo que hacemos aquí en México, hoy retomamos en este espacio, el espacio donde tres mujeres psicoanalistas, hablando de la vida cotidiana, habrán de continuar esta conversación. Hablemos pues del tiempo, y sean bienvenidos, querido público, con todos sus comentarios, sus decires y sus sentires, sus creaciones al respecto del tiempo. Si algo nos ha tenido boquiabierto, se los podemos decir, es justamente en todos estos días, querido público, todas sus participaciones, sus creaciones, sus, digamos, hasta poesía, su fantaseo, todo al respecto de lo que podemos decir del tiempo. Bienvenidos, pues, como bienvenidas sean en este momento nuestras queridas mujeres psicoanalistas que desde lo cotidiano conversaremos con ustedes al respecto del tiempo. Así que nuestra colega Teresa Negrete, muy bienvenida.
Gracias, buen día a todos y a todas.
Muy buen día. Desde Francia, lo saben bien, querido público, nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Sí, Germán, aquí muy ocupados con este, efectivamente, con este principio de año y pues dando tiempo al tiempo para estar aquí con ustedes.
Efectivamente, y demos una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es. Pues muy buenos días. Tenemos nuevamente la conversación sobre el tiempo. Y ahora, ¿cuál va a ser, digamos, la ocurrencia, lo cómico para iniciar, digamos, este programa? Porque hemos tenido diferentes expresiones, ¿no?
Sí.
¿Cuál se les ocurre que sea verdaderamente popular, cómica, cercana?
Pues a mí se me ocurría la enunciación de al mismo tiempo.
¡Ay, qué bonito!
¡Bravo! Entonces, al mismo tiempo, a la una, dos y tres, te apestan los pies a puro queso inglés. Ok, ¿cómo va?
Y al mismo tiempo.
Uh-huh. Al mismo tiempo que te amo, te odio, ¿no?
Uh-huh. ¡Venga!
Y al mismo tiempo que me duele, me da satisfacción el dolor, o sea, por ejemplo, cuando la comezón, ¿no? O sea, que me rasco, me duele y me quiero seguir rascando, ¿no? Entonces ahí está jugar al mismo tiempo el dolor y la satisfacción.
Nos tuvo que dar ese ejemplo, porque si nosotros dejamos decir al mismo tiempo me duele y me gusta, ¡ah, caray!
Sí, se nos pone la carnita así de chinita, ¿no?
No solamente la carnita. Simplemente la expresión es muy fuerte, ¿no? Al mismo tiempo me duele, al mismo tiempo me gusta mi dolor, ¿no? Hay una canción de Eugenia León, si no me equivoco, no sé si no es ella la autora, pero que dice, que tiene esa frase, y me gusta mi dolor.
Uh-huh. Pues yo les voy a decir a mí no, ¿eh? No los perros. Yo no rezo con eso. Es verdad, que el psicoanálisis nos devela que una de las manifestaciones del goce, es decir, de esa satisfacción con la cual nacemos, con la posibilidad de obtenerla, indudablemente que la podemos obtener y la podemos tener a partir del dolor. Pero yo por eso me psicoanalicé, yo por eso he trabajado, yo por eso he hecho creaciones, yo por eso he corrido gente del centro cuando se vuelven malvados y feos. Es decir, he hecho muchas cosas en mi vida justamente porque no me gusta vivir con fuentes de dolor. Uh-huh. A mis dos maridos los eché fuera.
¿Le llevó mucho tiempo o fue en corto tiempo, doctora?
No, fue cortísimo. Un esposo, bueno, los dos son excelsos en un tiempo y después se descompusieron, y en cuanto se descompusieron los saqué de mi vida, Uh-huh. Entonces, el primer divorcio lo realicé en 15 días. En 15 días estaba yo divorciada, con todo y las juntas de reconciliación. Todo se cumplió. Ajá. Y de una manera realmente pacífica. Mis dos divorcios han sido absoluta y totalmente pacíficos. ¿Por qué? Porque la relación también amorosa, la primera, fue hermosa es poco. Si yo digo fue hermosa, hermosa es poco. Pero se empezó a deteriorar, a descomponer, y urgía resolver eso. No hubo manera de salvar el barco ya se había hundido, y entonces en 15 días me divorcié. ¿Eso se puede? Sí, cómo no, claro que se puede. Claro. Y después mi excelentísimo primer esposo, como era católico apostólico romano, uh-huh, se quiso volver a casar por la iglesia y pidió la dispensa al Vaticano. Por si no lo sabe el pueblo, que lo sepa. Uh-huh. Eso de que hasta que la muerte los separe es relativo. Se puede pedir, digamos, la dispensa del Vaticano para volverse a poder casar con otra persona por la iglesia también y cumplir con el reconocimiento de que si el anterior matrimonio era insano, inclusive para la buena moral de los hijos, entonces se renueva el compromiso con la iglesia y con Dios a partir de un nuevo sacramento con la nueva pareja.
Es que ahí es la muerte del amor, no del sujeto. Uh-huh. Entonces, la muerte del amor, el Vaticano no tiene que decir nada.
No, pero siempre se entendió que era la muerte física.
Exacto, la del sujeto, efectivamente. No, ahora sí que es un tiempo, como decíamos, que no está considerado. Estaba pensando en lo que Tere nos había traído, en que justamente había un sentimiento que suspende al tiempo por excelencia, que es el sentimiento de enamoramiento. El sentimiento de enamoramiento es un sentimiento justamente que nos lleva a un espacio, si queremos decirlo, si queremos seguir insistiendo, a un espacio-tiempo suspendido. En cambio, por ejemplo, podemos ver en contraste cuando estamos preocupados, un sentimiento de preocupación, cuando se va a acercar un examen, cuando no se sabe si uno va a conservar el trabajo o no va a conservar el trabajo, si uno va a poder salir de una situación económica difícil, el tiempo empieza a alargarse, a tomar peso, ¿no? Las cosas no se resuelven rápidamente como uno quisiera, ¿no? Entonces, ¿cómo también podemos ligar a ciertos sentimientos esta experiencia de tiempo? Esta experiencia en donde o se suspende, ya no hay tiempo, uno no ve pasar el día, uno no ve pasar la noche, uno no sabe en qué día vive, que mucho es en el enamoramiento. Hay una solicitación de lo de afuera que se suspende, ¿no? O el contrario, cuando el tiempo se vuelve pesado, se vuelve lento. Cuentan, por ejemplo, los prisioneros, las narraciones de los prisioneros, cuando van a ser juzgados. Estos pasillos de espera en donde justamente tienen que esperar y hablan de un tiempo que es pesado, de un tiempo que no pasa, pero en el sentido de que se siente, se experimenta casi físicamente, ¿no? Entonces, ¿cómo también el tiempo viene a reflejarse en ciertos sentimientos?
Claro. Y bueno, y esto que comentas, Adriana, me hace pensar mucho en cómo hemos vivido este año, en esa dualidad, simultaneidad de tiempos, ¿no? Del tiempo suspendido, ¿no? Pero al mismo tiempo, esta pesadez, esta, ¿no? Esta espera de querer, de ya salir, de esta espera de encontrarse con el otro, de esta espera de estar no amenazado, ¿no? Por el exterior. O incluso no amenazado por el interior, porque también hay esta sensación de quién porta el virus y si mi cuerpo lo puede portar, ¿no? Entonces me parece que esto que nos comentas nos sirve ahora para pensar cómo hemos vivido este proceso,
¿no? A mí me parece que yo insisto en que tenemos que mencionar que lo que se nos arruinó fue lo cotidiano de nuestra vida. Hay que enunciarlo. ¿Por qué considero yo que hay que enunciarlo, tenerlo presente? Porque es lo que vamos y estamos haciendo una nueva cotidianidad.
Sí.
Estamos viviendo lo cotidiano de una manera absolutamente distinta, pero así absolutamente. Estamos dependiendo totalmente de Internet y de las entregas por Internet de aquello que se supone que puede sostener la economía.
Claro.
Y que los que sí se divierten pues son aquellos que nos entregan las cosas, ¿no?
Sí.
Pues sí, acaba de comprar una colega unas cosas. Y entonces equivocadamente le llegaron a esta dirección. Y el muchacho de la moto, bueno, pero feliz así de paquete para volar a tal. Le digo, a ver, retírese siquiera para verlo y saludarlo. Feliz Día de los Reyes. ¿Qué le trajeron los Reyes? No, 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 a mí ya no me traen juguetes. A mí ahora me traen mujeres. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Y juega con ellas. No, justamente que a mí ya no me traen juguetes, doctora. Bueno, no doctora, sino señora. Ay, pues qué bueno que usted no juegue con las mujeres. No, pero sí tengo muchas. Me dice, pues en cada entrega un amor, como los marineros.
Sí.
cada puerto un
es
amor.
Por mar, exacto. Y es en moto.
Entonces, esta forma, esta alegría del pueblo mexicano no lo hay en ningún lugar. Así, nada más porque la señora se asomó por la ventana y le dijo, ¿quién? Y le digo, a ver, échese para atrás siquiera para verlo, a ver si tiene cara de asesino o no. Y, ay, ¿qué pasó? Y ya, con eso, rápido se entra en el buen humor, en lo ocurrente, y se hace una relación inédita con aquel mensajero que nos llevó, equivocadamente, pero que nos llevó un pedido de una colega.
¡Qué fuerte! Porque fíjese, doctora, que aquí en Francia, yo como buena mexicana, pues hablo con los que, con el cartero, la cartera, ahora es una chica cartera, con el, que no es carterista, es cartera. y hablo con los libradores, con los que traen los paquetes y tal, y la experiencia es exactamente contraria. Yo abro la puerta, hace muchísimo frío, aquí sí de plano se están brincando los pingüinos de afuera para adentro, y entonces les propongo café, por ejemplo, como buena mexicana. Entonces les digo, oiga, no quiero un café. No, nada más me dicen, hay dos, fírmele aquí, casi se van sin firma, uno casi tiene que correr con el dedo y la maquinita, y se van, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí, aunque haya una intención de mi parte de hacer contacto con la cartera, ya puedo hablar un poco, me costó mucho. En Francia casi se desconfían. Me he estado dando cuenta que hay todo, y sucede mucho en los niños, que hay todo un ambiente de desconfianza porque hay una experiencia como de burla. Cuando uno se dirige al otro, pues lo primero es la desconfianza. ¿Cómo que me está hablando? ¿Por qué me está hablando? ¿Se está burlando? ¿Me está diciendo de verdad? ¿Está siendo o no amable, no? Uh-huh. Y por supuesto que es no, ya me voy, café, claro que no. Apenas sonríen porque no saben de qué va la cosa, uh-huh. ¿No? Entonces, fíjense los contrastes tan fuertes.
Claro.
Sí, podemos decir que los franceses van en una idea de cumplir con el deber ser. Y en México no se cumple con el deber ser.
Fíjese que no, doctora, ni siquiera es el deber ser. No era un francés. El que estaba librando era un marroquí. Es que en Francia me parece que el sistema puede atrapar a las personas, convence, termina convenciendo. Por eso hay que hacer un trabajo analítico muchas veces, ¿no? Porque termina, en este tipo de países del control, en este tipo de países de la uniformización, uh-huh. En donde todos estamos uniformes, en donde viene todo desde un, por ejemplo, no responder a una sonrisa, en donde todo es pesado, todo es, no es esta ligereza de cómo cree, señora, pues no, no hay una ligereza en donde pueda haber un bienestar, sino al contrario, todo tiene que ser muy complicado, porque no era un francés de cepa, se dice así, ¿verdad? Uh-huh. No era un güerito, pues, era un más bien tipo marroquí, tipo de África del Norte, muy serio, pero terriblemente explotado, en donde puede ser la misma explotación en México, pero tanto la persona que está recibiendo el paquete como el que está dando el paquete no están casados con esta... o convencidos, si lo podemos decir así, con este malestar de soy consciente de mi explotación, estoy atrapado, finalmente en una mancuerna con lo víctima, pero que no puedo hacer nada. Entonces, una conciencia que es más perseguidora que liberadora. Lo que pretendían muchos humanistas es que la conciencia, o muchos filósofos, es que si pasábamos nosotros por una conciencia y un análisis, eso nos iba a poder liberar y nos podía hacer felices, ¿no? Y no, parece que puede ser una carga terrible, en donde ellos no pueden vehicular un buen humor, ¿no? No, más bien penalizado.
Usted, doctora, me da la clave. Lo que yo nunca tomé en cuenta de Francia es que en Francia hay pocos franceses y hay muchos extranjeros. En México casi no hay extranjeros y la población mayoritaria somos mexicanos. No importa que el chico de la moto, el que entregó el paquete, sea explotado. La explotación en él no funciona como un abuso por parte del poder, sino como él puede modificar su cotidiano, como puede, digamos, llegar a tiempo a entregar, como puede no llegar a tiempo a entregar, porque tranquilamente se puede detener con todos los paquetes del mundo, se puede detener a comerse su tamalito, su atolito, si es que tiene frío, o su torta de tamal.
Exacto, no está permitido. Estoy de acuerdo. No hay algo, no hay un super yo, no sé cómo decirlo, no hay un super yo que lo persiga. Yo creo, doctora, que si yo no hubiera hecho un trabajo analítico, se me hubiera, encrudecido las partes de mi personalidad, del deber ser, por ejemplo. Todos tenemos cosas con el deber ser, o sea, todos tenemos un super yo, lo estoy pensando como psicoanalista, pero si no lo decimos así, todos tenemos cosas en donde nos exigimos porque pues la apariencia, tenemos que ser pues la inteligente, tenemos que ser los rápidos, los puntuales, los bla, 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 todo lo que nos vamos diciendo, ¿no? Entonces, en Francia, este tipo de cosas se recrudecen porque hay justamente una persecución de este lado, que no es el caso de México. No es el caso de México. En México causaría casi sonrisa estar persiguiendo al otro con un deber ser en donde un mexicano, como decimos en México, pues se puede zafar fácilmente. ¿Con qué hagamos eso? Quiero decir, con que se descalifique la persecución en el otro. Aquí opera algo muy serio, ¿no? Inclusive los niños, cuando usted quiere llevar a ligero un comentario, los niños contestan de manera muy seria. No, te estoy hablando en serio. Como si usted se hubiera burlado de él. Hay una mancuerna también con respecto a que el otro se burla de aquello que yo digo. Entonces, la respuesta es muy agresiva de, ¿te estás burlando? No, cool. No, de verdad, estoy haciendo buen ambiente. No es, le estoy ofreciendo un cafecito, no en mala onda, o porque no le voy a pedir que me lleve ahorita, con no tengo interés, o hace frío. Era un cafecito pacífico.
Y sabes, Adriana, que un fenómeno que yo he podido dar cuenta y escuchar en algunos analizantes, aquí en México, obviamente, así mexicanos, que se incorporan en la dinámica que tiene las características como las que tú estás diciendo. Estoy pensando en las empresas establecidas en México, los corporativos de las empresas transnacionales, que, dada la dinámica de ese tamaño de empresas, sí obedecen a los principios y a la lógica de trabajo que viene de sus países de origen, que puede ser o Estados Unidos o algún país europeo. De manera que ahí sí, por ejemplo, el dicho popular, el tiempo es oro. Entonces, el tiempo, el trabajo, la productividad es algo que está perseguido permanentemente en estas grandes corporaciones. Y a lo que voy es cómo un fenómeno que ya tiene algunos años que ocurre en nuestro país es que los trabajadores mexicanos que forman parte de estas grandes corporaciones viven estados de ansiedad y de angustia muy importantes, porque están sometidos a una carga y a una dinámica de trabajo que no es la propia de la cultura, de nuestra cultura. Entonces, sí hay momentos donde tienen que hacer un forzamiento para dar la meta, para cumplir, para no perder el trabajo. E incluso, ni qué decir, para si quieren aumentar de ingreso o subir de puesto, no, bueno, el nivel de exigencia se vuelve casi carcelario. Entonces, son personas que pueden tener beneficios, por supuesto, de índole económico, pero que simultáneamente su calidad de vida se está viendo disminuida, se ve minada por el sacrificio emocional que les implica adaptarse a la exigencia de estas formas de trabajo.
Y por otro lado, también me haces pensar en la población que cambia constantemente de trabajo. Y yo creo que los sectores medios suelen aguantar más, sostenerse más por esta búsqueda de productividad, pero hay las poblaciones populares, más la gente más popular cambia mucho de trabajo por es, yo creo que tiene que ver con esta parte de donde no se halla, como dicen, no me hallé en el trabajo, ¿no? Y claro, muchas veces es visto socialmente como no es estable, no logra hacer nada en la vida, cuando en verdad está valorando mucho el que no se halla en el lugar y busca. Y yo creo que lo que busca justo es esto que dice la doctora, busca en dónde puede ser lo que le interesa, lo que siente, ¿no? En cómo le da su propio sentido.
¿Usted iba a decir algo, doctora?
No, sí, es verdad. Digamos, la población más libre en su contratación, aparte de solo de que son los jóvenes, ¿sí? No están dispuestos a entregar, digamos, el valor del tiempo a la explotación. Entonces, creo que podríamos hablar de cómo hay un valor del tiempo para el servicio de la explotación.
Exactamente. Y como decíamos el lunes, me parece que era algo verdaderamente insólito de decirlo, en donde nosotros llegábamos a esta poder hacer desvanecer este concepto de tiempo y decir, no, en todo caso, cada uno tiene un tiempo que le es propio y subjetivo. El tiempo no existe. Entonces, es una pena, por ejemplo, que se vea con grandes ojos como de innovación estas nuevas empresas en donde efectivamente hacen cosas que, pues, en culturas como los mexicanos no tienen ninguna innovación, uno se lo autoriza. Uno se lo autoriza en el sentido de que me voy a tomar mi taco, pues ahorita vengo, pues puedo estar con todos mis paquetes y esto puede esperar porque el mundo no va a desfallecer por eso. Ni siquiera es una reflexión de este tipo. Justamente yo estoy haciendo una reflexión muy filosófica con respecto a esto en mi propia explicación. No, es porque lo hace, punto. Porque puede hacerlo. Tiene esa libertad de poder hacerlo. En cambio, ahora en el norte de Europa, en Noruega, en Dinamarca, en este tipo de países tienen la gran innovación en donde las empresas funcionan mejor porque cada quien viene a trabajar en su tiempo. Entonces, producen mucho porque no hay esta persecución del tiempo uno, como diríamos, ¿no? Del tiempo solamente con una definición. Además, porque generalmente, no siempre, pero generalmente las definiciones vienen desde los prejuicios. No sabes organizar tu tiempo. No saber organizar tu tiempo es una crítica que ¿quién se la permite? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Qué quiere decir organizar mi tiempo? Otras de las cosas que se escuchan, el tiempo es oro. Entonces, tiene un valor mercantil. ¿Desde cuándo? Quiero decir, pero ¿qué es esto? Para mí puede tener un valor, efectivamente, el tiempo es oro. Bueno, eso tú lo tienes que defender y es completamente subjetivo. Estás perdiendo el tiempo, ¿no? Si estás llamando en una llamada y no eres eficaz, tú pierdes el tiempo. Todos esos a lo que le hacen llamado es justamente al gran perseguidor que es. Tú no, aquí estás teniendo un placer que te es prohibido, en donde todos nos echan a andar, no hay quien resista a sentirse que efectivamente nuestros placeres a veces nos dan vergüenza. Entonces, si inflamos por ese lado, hay muchas gentes que muerden el anzuelo. Entonces, lo que viene justamente a ser unos ambientes muy pesados es que efectivamente, una persona que no se cuestiona sobre sus placeres, pues lo pueden culpabilizar y echarle una carga muy fuerte. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo te causa placer y aquí no viniste a darte placer. Aquí viniste a producir. En vez de poder contestar, oye, yo escojo mi trabajo, yo sé por qué estoy aquí y tú no me truenes los dedos. Hacer nuevas empresas. A este tipo de posiciones se les llaman utópicas, claro, que es totalmente al contrario.
Me gustaría comentarles y comentarles y decirles algo así que pareciera muy intrascendente. Hace tiempo compré en Francia una Oye Express. Y resulta que la Oye Express traía como ¿cómo se llama?
Aditamento.
Como aditamento para mejor funcionamiento y felicidad del ama de casa, un sensor de tiempo que uno se echaba en la bolsa del mandil, ¿sí? O en la bolsa, digamos, que trajera para hacer su limpieza y su trabajo doméstico. Ajá. Y que entonces ese sensor, usted lo podía programar, si va a cocer una carne que debe de ser en media hora, pues le pongo media hora y entonces el sensor que traigo yo en una bolsa me vibra o cerca del estómago o cerca de las costillas o cerca de alguna parte del cuerpo, ¿no? Y ya inmediatamente va uno corriendo a atender la Olla Express, que pues en el futuro yo creo que nos gritará. Yo creo que habrá Olla Express que digan, ¡Silvia! ¡Sí, ya está la carne! ¡Apúrate! Entonces, pues ¿saben lo que hice con el sensor? Lo guardé donde fuera capaz de olvidárseme para siempre. A ver, ¿por qué? Simplemente porque si yo voy a poner a cocer una carne, la voy a poner a cocer no por un deber ser, sino porque por amor bendito, uh-huh, voy a hacer un puchero riquísimo para toda mi familia, y que ahora mi familia pues ya no son ni mis hijos ni mis maridos, porque los dos maridos pues los eché fuera de la casa porque se descompusieron.
No me diga que también a sus hijos los echó fuera de la casa, doctora.
A mis hijos los llevé, digamos, a que se realizaran lejos de su madre, porque estas madres psicoanalistas son muy peligrosas. Y yo no negaba la cruz de mi parroquia. Entonces, yo deseché a los dos maridos en cuanto se me descompusieron, dijeron ya, y después dije, ay, un tercero, ay no, qué flojera, creo que definitivamente, no, ya, ahorita me interesan otras cosas. Bueno, total que lo escondí o lo guardé o lo perdí, y me hice a mí esta pregunta, ¿yo por qué estaría pendiente de la carne que puse en la Olla Express? Claro. Por el gusto, por el placer de, claro, darle de comer a quienes quiero. Ajá. Entonces, pasé de darles de comer a mi familia a darles de comer a todos los miembros del centro para que no se fueran a comer ni a Sambors, ni a Wings, ni a quién sabe quién, ni a quién sabe dónde. Ajá. Y que odio a aquellos miserables que nunca quisieron estar en el grupo pagando la comida, que no era comida regalada realmente, pues traían su asqueroso, ¿cómo se llama? Portacomida de plástico, y así en el rincón, como perros abandonados, recogidos, se tragaban una comida inmunda, ajá, pero no pagaban los 60 pesos que en aquel entonces era lo que yo le pedía a todos los miembros del centro para que pagaran su comida, y eso con la idea de cuidarles de las amibas, de las infecciones, ajá, de la mala comida, de las malas grasas, es decir, les estaba yo cuidando algo muy importante, su salud.
Doctora, ¿sabe en qué me hace pensar? Hoy mismo, en la mañana, estaba yo hablando con mi pareja, porque ahora, sigamos hablando del tiempo, es tiempo de expertos. Uh-huh. No hay que olvidar a los expertos. Uh-huh. Yo le decía que a mí me daba mucha rabia que ahora los expertos del ambiente en Francia cambian todas las... hay toda una economía que quiere hacerse funcionar a través de renovar las casas. Pero ahora no es el deseo de uno que quiera poner en su casa una cosa u otra cosa, porque a mí me gustaría de esta manera. No, ahora, el que vive uno en una casa se tiene que hacer a la idea de los expertos que le van a decir cómo se economiza la energía. Entonces, cuando yo trato, yo le llamo a las ventanas, unas ventanas horribles. Yo vivo en una casa que es muy, muy vieja. Es una casa de 1898 o algo así. Es una casa de piedra, en fin, es una casa que es muy vieja en Francia. Entonces, tenía unas ventanas hermosas de madera, bellísimas, una estética de los viejos. Aquí es que aquí se dice los ancianos. Ajá. Los ancianos quiere decir los de antes, los se me ha olvidado el término en México, pero bueno. Entonces tenía unas ventanas muy lindas, ajá, pero entraba el frío, ¿verdad? Entonces ahora ponen esto que se llaman las con doble vidrio, y que cierran y que son, por supuesto, un plástico horrible, blanco, una cosa. Y yo les llamo las ventanas Tupperware. Uh-huh. Porque efectivamente, uh-huh, son ventanas que yo odio por lo siguiente. Para empezar, no dejan aire. Tienen que tener una ventilación arriba, pero cierran herméticamente. Entonces, ustedes no se dan cuenta, pero ustedes respiran de lo que entra en sus casas como ventilación natural, porque justamente no es este Tupperware que no deja entrar absolutamente nada. Yo sentí, también por la edad que tengo, yo sentí la diferencia de ambiente. Dije, bueno, es que así, aquí sí que ahora sí que no entra nada. Ok, no tenemos frío, pero tampoco hay oxígeno. Entonces me paso abriendo las ventanas, por ejemplo. Y luego, estas malditas ventanas, hay un volé es una de las dos, digamos, son dos ventanas que tienen dos partes, que no puedo abrir porque el mecanismo no funciona bien. Entonces se termina pegando. Entonces la discusión entre mi pareja, que es francés y que yo soy mexicana, era, sí, claro, es que tú te adaptas a la pieza que a ti te impusieron en vez de que esta ventana fuera la que yo deseaba. Uh-huh. Porque me decían, no, es que hay que saber abrirla, es que no la abrimos suficiente. Le digo, bueno, ok. Entonces ya según el experto me puso lo que yo tenía que poner y yo me tengo que adaptar a la ventana. Entonces, son cosas que son muy sutiles, pero que van entrando en nuestra vida cotidiana. Yo que vengo de otra época en donde uno decidía muchísimo de su vida, éramos muy libres en muchos detalles que no nos damos cuenta, que no vivíamos con expertos. Lo sufro, lo padezco. El peligro es que ahora la gente no se da cuenta que justamente hay un se nos requiere y se nos exigen una serie de cosas de experticios a partir de unos discursos totalmente demagógicos en donde nosotros tenemos que adaptar nuestro cotidiano. Y no les digo todas las cosas en mi casa, en donde nos tenemos que adaptar al ambiente. En vez de decir, bueno, a mí que me vengan a preguntar los científicos y todos los demás, ¿qué es lo que yo desearía?
Exacto.
En vez de que yo me adapte a la ciencia y a los expertos.
Hay una cosa que yo le puedo decir, si sus ventanas son herméticas, ¿sí?
Horribles y de plástico y horribles y las odio.
Es muy peligroso para el coronavirus, claro, porque el coronavirus tiene que tener permanentemente una ventilación de primera todas las casas.
Sí.
Bueno, lo absurdo del ser humano es que ahora recomiendan abrir estas casas Tupperware. Entonces, efectivamente, yo siempre las abro, no las abría porque yo no estaba esperando a que a mí me dieran la autorización. Yo lo que padezco es decir, ¿por qué yo me tengo que adaptar a esta estúpida ventana? A mí me vale la justificación. Que si es por el ambiente, que si no es por el ambiente. Lo que yo veo que se sacrifica es la libertad de las personas y además el deseo, la sensualidad en la que podemos vivir.
Eso sobre todo, la sensualidad.
Claro. Y también
hablemos de hablemos de la intrusión. Exacto. De la sensualidad en el tiempo de nuestra cotidianidad. Es decir, animémonos, querido público que nos escucha, metamos grandes, pero grandes cantidades de sensualidad a lo cotidiano que ahora nos toca vivir, que son estas entregas, que es todo por medio de internet. Hoy en la mañana me estaban hablando mis colegas y me estaban diciendo, doctor, estamos preparando su cumpleaños. ¿Cómo que están preparando mi cumpleaños? Sí, estamos preparando su cumpleaños porque siempre ha sido un evento enorme con, uh-huh, los colegas, siempre. Así ha sido la tradición aquí, ¿sí? mis cumpleaños son apoteóticos, son verdaderamente enormes, enormes de gusto, de diversión, de placer, de regalos. Me llenan de regalos como niña que se portó bien en el año. Igual. ¿Sí? Y todos se ponen de acuerdo. Bueno, de verdad es una cosa padrísima, pero no solamente es mi cumpleaños. Sí, claro, es el más importantón, pero en términos generales nosotros festejamos los cumpleaños de todos los colegas. Y el año pasado nos fue muy mal porque no los festejamos, porque los dejamos pasar, porque creo que nada más en esa tristeza que estábamos es, ay, pues feliz tu cumpleaños, y ya. Luego tengo una carga energética negativa, que es Germán, que se atrevió a nacer el mismo día que yo. Eso es prohibido, estrictamente prohibido, prohibidísimo. Yo tardé en saber que él también cumple años el 16 de enero. No sé a qué hora, yo soy de las 6 de la tarde. Pero el
no
mismo...
diga, Germán, no lo diga, porque si no, es antes, no, no. Lo crucificamos.
Sí. Bueno, pues él se hacía ojo de hormiga y nunca nos dijo, hasta que ya se impuso que tenían que entregar su fecha de nacimiento para la encargada, digamos, de las organizaciones, que en ese entonces era Ingrid Nissen, ajá, era la que estaba muy pendiente de los festejos de cada cumpleaños. Y se nos ocurría cada cosa. No se pueden imaginar el ingenio para decorar la sala comedor, que es la que utilizamos para la reunión, en donde tenemos una mesa, pues, gigantesca, ¿no? Para juntas, ¿sí? Y adornar el salón para cada miembro del centro. Me acuerdo que, por ejemplo, en el caso de Omar Benítez, en una ocasión se nos ocurrió que le hiciéramos una pulsera con todos los con todas las protecciones que se conocen en México, ¿no? Que sí, si el ojo, que si el no sé qué, ahorita no me acuerdo.
Herradura. La herradura no sé si es mexicana.
El chupamirto.
El chupamirto, claro, ese es importantísimo. Pero ya no me acuerdo. Bueno, le hicimos su pulsera y dense cuenta que eso estuvo hecho a mano. Y el engarzamiento de cada talismán que lo iba a proteger estaba comprado por cada uno de los miembros, pues con ese cariño, con esa especialidad, con ese gusto. Después, en otra ocasión, le regalamos un escarabajo a Valeria, el más horrible que hayan ustedes visto. El más horrible. Eso fue un fracaso.
Entonces, ¡qué horror!
Encargamos a alguien que lo comprara y lo compró con odio. Y entonces fue evidente que cuando se lo entregamos y ella lo saca, la primera que dijo, eso está comprado con odio, Valeria. Pues sí, doctora, la persona que en nombre de todos ustedes me lo compró me odia. Digo, sí, porque les voy a decir una cosa, el odio y el amor en el centro se trabaja. ¿Sí? Y inmediatamente dijimos, bueno, entonces ella...
Hay que cambiarlo.
Ella por linda se lo puso. Pero después se lo quitó, jamás lo volvió a usar, y entonces, sí, se compró un escarabajo divino, hermosísimo, ¿sí? Que es de este diseñador, ¿cómo se llama? Ay, el que hace joyas con cristal.
Sí.
Es Swarovski, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno. Entonces, se le ocurrió a Swarovski sacar...
El cisne, el que tiene el cisne. Ajá.
Sacar animales, y entonces sacó el escarabajo divino, que es egipcio, ¿sí? Y que Omar, que es el encargado de toda la magia aquí en el centro, debe de saber... Oiga, ¿qué cualidades tiene el escarabajo, Omar?
Ay, Omar y su micrófono que lo tiene a mil años luz.
Exacto.
con un tiempo que le lleva, y tiene otro tiempo, el tiempo de los enamorados.
El tiempo de...
Omar tiene el tiempo de los enamorados.
Siempre nos pone en espera.
Híjole, es tremendo.
Enamorado, Omar, ¿qué quiere? ¿Qué cualidades tiene el escarabajo egipcio?
El escarabajo representa principalmente la resurrección, después de la vida. Entonces tiene...
Ah, no, pues entonces el que le dimos feo era para que no resucitara Valeria nunca.
Oiga, doctora, y usted habla de la sensualidad. Fíjese que yo también lo que pienso con mi ejemplo este de las ventanas es que podemos ser partícipes de una sociedad menos persecutoria, en el sentido en que, ¿qué es lo que yo quería transmitir ahorita en el programa de radio? Que uno puede meterle distancia a las cosas de su cotidiano y que tampoco nos tenemos que poner violentos, por ejemplo, frente a estos expertos convencidos o no convencidos o manipuladores, sino decir y exigir y tener una posición siempre comprometida en donde uno puede decir, no es lo mismo que yo tire mis basuras, escogiendo mis que si este es para la botellita, que si este es para tarararán, tarararán, porque para mí es un proyecto la tierra. Y entonces lo hago con gusto, fíjese, lo hago con gusto, que exigir también nosotros no ser tratados como si fuéramos como en Estados Unidos, ¿no? Que son los expertos que finalmente deciden del presidente. ¿Por qué? Pues porque el pueblo es un estúpido. El pueblo es alguien pues, que no piensa, que son caprichosos. Entonces, no convencernos de estas posiciones y decir, no, yo soy miembro completo de la sociedad en la que vivo y soy y tengo también al presidente que deseo y tengo a los poderosos que tengo sobre mi cabeza. Entonces, yo puedo decir, no, a mí que los científicos me pregunten cómo se hace una ventana.
Claro.
Para que ellos sepan qué es que una mujer, un hombre, un niño abra una ventana. A mí poco me importa su hermético o su calor. Me tienen que hacer una ventana con esta genialidad de los científicos y que me sirva mi sensualidad. Claro. En donde estamos considerando que estamos frente a los humanos, no frente a animales y pobres animales, porque los animales son adorados.
Claro,
hace mucho tiempo aquí, ya, que justamente hablando precisamente de los análisis de los cuales se encargaba en su pensamiento Lacan y de los análisis que se encargaba Freud en su pensamiento, ellos precisamente auguraban el cambio tan fuerte, tan radical por parte de Freud, lo pensó inclusive más o menos cerca de los 60 años en adelante, empezó él a predecir en los trabajos que desarrolló de 1920 para acá, bueno, 1918, cuando él tiene que renovar absolutamente toda su clínica, todo su pensamiento, todo lo que trae, sin desbaratar lo anterior, sino incluir todo lo anterior, y que se conoce como el más allá del principio del placer, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con aquello que en relación al tiempo psíquico del ser humano, ¿sí? Hay algo que no cambia. Uh-huh. Hay algo que es imposible de entrar en una dinámica, sino que está petrificado. Y eso fue muy impactante para Freud, el descubrir que todo lo que había hecho anteriormente se topaba ahora, en 1918, con que hay algo inamovible de lo psíquico en los seres humanos. Yeah. Que definitivamente la posibilidad, digamos, de la experiencia analítica de los sujetos que se analizan, si bien tienen que ver con un tiempo de su análisis, y ahí entró, digamos, el tiempo de la sesión, ¿cuánto tiempo es ético escuchar a otro? ¿Sí? Hasta, digamos, la crisis con Lacan, en donde Lacan va a comprometerse con el tiempo de la sesión y crea una lógica, ajá, para poder dar cuenta de que el inconsciente no maneja el tiempo. No hay una premisa de tiempo en el inconsciente. Entonces, la duración de la sesión tenía que tener ese aspecto ético, porque la gente cuando llega muy cargada de todo lo que le ha acontecido y sabe que él se lo va a decir, se lo va a decir a otro, se lo va a contar a otro, ¿sí? Él quiere tener un tiempo indefinido.
Claro.
Entonces, ¿cómo hacer el corte? ¿Cómo no hacer lo que la transnacional, sí, o lo que estaba diciendo la doctora Lozano, la imposición de los expertos, porque el psicoanalista también es tomado como un experto? Uh-huh. Entonces, ¿cómo no ser un experto canalla?
Claro.
¿Cómo no ser un experto, sí, que atropella al analizante, sino hacer un corte de la sesión justo por la escucha y no por la, por el asunto de reloj?
Claro.
Sino, ¿en qué momento el sujeto ya no puede más, sí? Y se iría, digamos, a un bla, 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 a una situación de defensa inútil, cuando ha entregado alma, corazón y vida en ese decir que el analista tiene que pescar, pero al vuelo, y ahí llevar a cabo el corte.
Claro.
Para que el analizante tenga la posibilidad de procesar exactamente él, porque el análisis se hace fuera de la sesión, para que pueda procesar él el impacto de su propio decir que por primera vez en la vida de, y en la historia de su vida ha sido escuchado por otro. Esa es la maravilla, digamos, de haber estudiado con tanto cuidado, por un lado, Freud, el corte de la sesión, y por otro lado, Lacan, que lo llevó se convirtió en un malentendido, porque se creyó que había sesiones cortas de reloj. Y no son sesiones cortas de reloj.
Puede ser cronológico.
Claro.
Sí, exacto.
¡Ahora tiene que ser de un minuto!
Claro. Con esto que hemos comentado el momento, a mí me hace pensar como en una tensión entre la idea de cambio que se nos ha impuesto, el pensar el cambio, como por ejemplo con lo que Adriana comentaba, del cambio de las ventanas, ¿no? O del cambio de la tecnología para las cosas, como esta idea de sustitución, el cambio como una idea de sustitución, ¿no? Y que en efecto, como bien dice la doctora, hay algo que se reitera, que está ahí siempre y que no es un borramiento de lo que está, ¿no? Usando la metáfora de las ventanas, o sea, esas ventanas tomaron un sentido, estaban ahí con un sentido y no se reconoce qué sentido tiene del pasado que se juega en el presente, porque es muy interesante en la arquitectura, en las tendencias de la arquitectura vernácula, que recuperan los principios que tenían, principios básicos en el ambiente, ¿no? Que tenían que ver con la luz, que tenían que ver con
la casa de adobe en México.
Claro. Que tenían que ver con la filtración del aire, con por épocas, o sea, cómo jugaba por épocas el aire y la luz, etcétera, ¿no? Y yo creo que
y sobre todo Tere, que no hay un sentido.
No hay un sentido, y entonces
sentido se lo vamos dando y se va a modificar, y ya. En sociedad somos partícipes, estamos muy convencidos, hay como esta mamis, no sé si se dice así en español, pero como estas ganas de que te siga cuidando tu papá, y entonces el papá o la mamá, poco importa, toma la decisión y entonces tú rico, ya no pensaste ni te decidiste, es todo menos eso.
Claro, y está esta parte que entonces me parece que introduce la doctora importante de entonces no estamos hablando de una idea de tiempo que cambia en el sentido de sustitución y de que borra, sino que está jugado ahí esta reiteración, ¿no? De que está jugado elementos constitutivos, ¿no? Y que se actualizan, ¿no? Pero que además no cabalmente no logramos captarlos totalmente. Siempre estamos jugados como en esa parcialidad porque hay una reiteración, hay un retorno, ¿no? Y que con eso estamos trabajando, ¿no? Y que, bueno, esa parte me parece que es muy importante porque nos han hecho pensar en la idea de cambio como si se transformara todo y como que comprendiéramos todos y los expertos comprenden la totalidad de lo que hay que cambiar.
No, porque además nos están dominando, quiero decir. Hay un deseo muy fuerte de dominio a través del miedo. Es la tierra se va a si nosotros seguimos provocando calor desde las casas hacia afuera del ambiente, vamos a destruir y vamos a provocar ozono, bla, 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 bla. ¿Ok? Muy bien. Pero entonces, en vez de que esto sea un proyecto en donde el humano y el tiempo que nos tengamos que tomar para que esto sea un proyecto, es a través de eso te voy a dominar para obtener de ti algo que económicamente a mí me enriquece. Porque por un lado te voy a vender mi ventana y por el otro lado voy a producir yo ozono fabricando la ventana.
Claro.
Entonces, son totalmente discursos hipócritas en donde cuál es la coordenada que está afuera.
Y Adriana, perdón, ahí me parece en lo que acabas de decir, se maneja más bien lo que la doctora venía introduciendo hace un momento. Me estoy refiriendo a la sensualidad. ¿Cómo entonces en esta dinámica de la explotación que los expertos o las empresas pueden llevar a cabo, justamente la explotación, se explota la sensualidad de los seres humanos? En lugar de que la sensualidad pudiera quedar como algo a ejercer en libertad, en libre derecho por cada uno de nosotros. Entonces, esa sensualidad se vuelve justamente objeto de explotación.
Sí, y por otro lado me parece que también esta idea de que se nos ha introducido de cambiar pasa mucho en la expectativa de cuando alguien decide hacer un análisis, ¿no? Y está en esta expectativa de cambiar como si cambiara todo, ¿no? Que me parece que esto es muy importante de lo que señala la doctora, de este retorno, ¿no? De este trabajo de elaborar, de ir encontrándose a lo incierto de uno mismo. Y que
qué bello, eso está hermosísimo dicho, ¿sí? Sí. Al encuentro de lo incierto de uno mismo. Eso sintetiza de una manera muy bella la experiencia psicoanalítica. ¿A qué voy análisis? Al encuentro de lo incierto en mi tiempo que consumo cotidianamente. Uh-huh. Y lo digo así para decir, ¡ay no! Los análisis son muy largos.
Sí, exacto.
Bueno, y a veces me dan ganas de decir en otros lugares, ¿no? Pero ahora lo voy a decir en el programa. Semejante sinvergüenza, ¿cuánto tardó usted en hacerse un síntoma que lo tortura y que lo hace infeliz? ¿Y ahora quiere que su maldito síntoma sea tratado como si se tratara el síntoma de la rata de laboratorio? ¿Por qué se trata usted a usted mismo de esa manera? ¿Cómo se atreve a pensar que un análisis, que es verdaderamente el desmantelamiento finísimo, delicadísimo, sagrado, lo va a tratar a usted como si fuera una rata de laboratorio? Ajá. ¿En qué? En 15 sesiones o 10 sesiones o 25 sesiones, usted ya queda listo de su morbidez de haberse hecho el síntoma que padece. No sea sinvergüenza con usted mismo. Respétese. Los análisis no son largos ni cortos. El análisis es una experiencia verdaderamente de filigrana con lo que a usted lo hace sufrir. Y más vale que lo entienda. Entonces, a ver, vuelve a repetir su frase, Tere. Es hermosa.
El encuentro de lo incierto con uno mismo.
Exactamente. Y eso requiere de tiempo, pero de un tiempo que no sea, ¿sí? En la idea de, ¡ay no! es que el análisis es muy largo. ¿Largo para qué? ¿Qué quiere usted? Que le abramos la psique, así como abrirle la panza, le metemos ahí ¿cómo se llama? Forceps, para que ya no siga haciendo más panzas con tantos tacos que se come. ¿Eso es lo que quiere? Bueno, no hay posibilidad de abrirle la psique así.
Claro. Y esto me hace pensar también en otra ruptura que está asociada al tiempo, la idea de causa-efecto, ¿no?
Ah, sí, claro, por supuesto.
Claro.
Además, eso es, digamos, la economía por excelencia. Ajá. Si yo invierto un peso 50 centavos en algo, quiero obtener lo que verdaderamente anhelo, que un millón y medio de pesos. A ver, favor.
Y eso cuando la persona es simpática, porque si
no... A ver, Germán, adelante, Germán.
Quería aprovechar ahorita el momento para dar lectura a varios comentarios que tenemos ya de nuestro público. De parte de John Alex Londoño, que nos dice, los tiempos del dolor parecen eternos. Uh-huh. Yesenia García Salgado nos dice, buenos días, mis amados doctores. Sí, dependemos del internet hasta para las relaciones sexuales o amorosas a través de las aplicaciones. Es interesante. También nuestro escucha, Sibeme Velázquez, nos dice, hoy se siente un duelo porque cambió nuestra vida cotidiana, como menciona la doctora. Nos quitaron la vida como la conocíamos. Todavía me asombra ver a todas las personas con cubrebocas. Se necesita tiempo para asimilar cómo ha cambiado nuestra vida. Nos llegó de sopetón una nueva realidad.
Uh-huh. Ay, sí, es cierto, es verdad. Y eso...
yo me acostumbro a ver a los niños, cuando llevo a mi hija a la escuela, ver a los niños con las máscaras. Me sigue impactando. Sí. Y también me impactó esta mañana que dije, híjoles, me voy a acostumbrar. Eso va a ser más impactante todavía.
Sí. Uh-huh. También nos escribe Abigail González y nos dice, buenos días, doctoras. El dolor puede ser perdurable. Solo es posible ser amigable con nuestro dolor cuando se toma la decisión de iniciar análisis con un psicoanalista. Pero, en ocasiones, es más sencillo pensar que no somos dignos de cuidar nuestra salud emocional o simplemente se enfoca el tiempo en otras cosas que son consideradas más importantes.
Lo que pasa es que hay un goce jugado en el sufrir. Lo que pasa es que el sujeto aplaza el análisis, aplaza la experiencia de sufrimiento, porque ahí hay una satisfacción inédita para el sujeto. Y se queda atrapado precisamente en lo que no sabe, aún sabiéndolo. Porque lo saben, ¿en qué sentido lo saben? En que de alguna manera llegan y dicen... yo quería ya venir hace ya mucho tiempo, quería iniciar un análisis, pero no sé por qué lo aplacé. Bueno, en algunos momentos de mi vida porque no tenía tiempo, en otros momentos porque no tenía suficiente dinero, y sé que el análisis pues es costoso, ¿sí? Otra de las cosas que a mí me revientan. ¿Cómo va a ser costoso? ¿Cómo va a ser costoso? A ver... ¿con qué representación económica? A ver, pónganle un valor si es que se puede. Yo digo que no, pero en fin. Pónganle un valor económico. ¿Cuánto vale?
Dos caballos.
¿Cómo?
Dos caballos.
Ah, dos caballos. Dios mío, de
dos
mi vida.
Dos casas. Dos piscinas.
No, yo prefiero una mula.
Híjoles, es que lo que se va a tratar es de mulas, mano.
Pero, ¿cómo le vamos a poner un valor, sí? Al momento, al instante, el instante, porque es en un instante, en donde, sí, al sujeto que se analiza, se le devela, sí, la verdad de su ser y gira más de 180 grados y su vida cambia radicalmente. ¿Cómo le vamos a poner un costo a eso? definitivamente no hay manera de llevarlo a los valores de la mercadotecnia. Entonces, es verdad que mucha gente se queja de haber aplazado su momento de entrar en análisis, pero es por eso, hay que decirlo por qué. Porque hay una satisfacción mórbida en aplazarlo y seguir padeciendo como se padece.
Hay algo en lo que nos tenemos que detener, doctora, porque usted lo dice de manera muy rápida y me parece que se puede empezar a malentendido. Usted dice que se cambia radicalmente, que la vida cambia radicalmente. Hay que explicar a qué nos referimos con este cambio. Porque si hay algo que no sucede, es el cambio en la expectativa de la eficacidad, por ejemplo, de lo eficaz.
Claro.
Exacto. Me parece que es importante, doctora, que usted diga a qué se refiere, porque no es un cambio. Uno en análisis no cambia, de repente se pone un focote y uno ve. Y entonces uno toma la decisión de hacer algo con eso, que antes era imposible.
Voy a poner una metáfora, porque sigo sosteniendo, porque no tengo otra palabra más exacta para decir la intensidad emocional que viene cuando uno empieza a tener ojos en la espalda. Uh-huh. Eso es lo que acontece, a eso me refiero.
Sí. ¿Sí?
Usted toca un punto que me parece, digamos, digno de reflexionar. No es una eficacia el análisis. La eficacia no va con la experiencia subjetiva inconsciente. Si estamos diciendo que el inconsciente no tiene tiempo, no tiene tampoco eficacia. Uh-huh. Y si de algo se va a hablar al análisis, es de ese inconsciente que vamos a hacer todo lo posible por arte de magia que aparezca. Y si es una magia, sí es una magia. ¿Quién la hace? El analizante. El analizante hace la magia por el solo hecho de la presencia desencadenante del analista. Uh-huh. Eso es maravilloso.
No, e inclusive uno decide sobre su síntoma. Quiero decir que se ilumina el cuarto. La imagen que yo tengo, doctora, es que cuando uno hace un trabajo analítico, todo ese cuarto oscuro, de verdad que hay un focote que se prende y uno dice, ¡ay, los objetos que tengo yo aquí! Uh-huh. Y entonces uno toma una decisión con respecto a sus objetos. Los objetos son los mismos, es lo que no cambia. Uh-huh. Es lo que yo quería decir. Lo que no cambia es que uno no se vuelve sabio después de análisis, tranquilo, temperado. Hay cosas efectivamente que se caen. Porque funcionaban con el síntoma. Eso efectivamente deja de funcionar, porque cuando viene en el análisis algo que estaba en lugar de otra pieza, cuando la pieza ocupa su lugar, efectivamente hay piezas del inconsciente que son inservibles para siempre. En ese sentido hay un cambio muy fuerte, y a veces uno en análisis dice, híjoles, ¿para qué vine? Estaba mejor antes. Entonces, efectivamente, cuando hablábamos de los celos, por ejemplo, habíamos ahondado un poco con respecto a esto, de que efectivamente los celos pueden dejar de funcionar. Puede uno descubrir de qué se tratan los celos en uno. Y entonces se desarma la máquina. Uh-huh. Pero no quiere decir que no estemos constituidos de esos celos. Eso es... Siempre, eso no cambia, no cambia nunca.
Y ahí, Adriana, me parece que es importante que introduzcamos un factor en el orden del tiempo, del no tiempo del inconsciente del que estamos hablando, que cuando tú vas planteándolo así como lo haces ahorita, me haces pensar en la simultaneidad. Uh-huh. Y creo que no lo habíamos mencionado y me parece fundamental que, digámoslo así, si hay un factor de tiempo fundamental en la transmisión que nos hace Freud de su descubrimiento de lo inconsciente, es exactamente este, el de la simultaneidad, y cómo, por lo tanto, uno puede en la experiencia analítica experimentar experimentarse así, como lo estás diciendo ahorita. Es decir, los celos ahí están, los elementos que uno va descubriendo que son de orden constitutivo en uno están simultáneamente a la experiencia analítica, a uno le puede abrir la posibilidad de un hacer con eso.
Claro. Sí, yo estaría de acuerdo en un hacer con eso, pero mi pasión me lleva a decir otra cosa, mi pasión, ¿sí? Uh-huh. Si no hay una intensidad de amor que rebase al goce, no hubo análisis. Yeah. Entonces, me importa una pura y dos con sal si yo me hago cargo de los celos o me hago cargo de los objetos que están ahí en el cuarto oscuro y que de pronto se iluminan. Yo estoy hablando de la intensidad que puede darse en un segundo cuando, tomando el ejemplo del cuarto oscuro, ¿sí?, deseamos que se ilumine. No me importa lo que encontré. No me importa aquello que realmente no va a cambiar. Me importa la intensidad de lo que es esa experiencia de tomarse aún su propia verdad.
Me permiten, voy a dar lectura a unos mensajes más.
He que... dicho cara de bicho, carajo.
Sí, lo
que...
Claro.
Híjole,
qué barbaridad. Y me comentó la fuerza de lo que usted transmite y como lo acaba de... Francamente, vaya, se hace el silencio y me pone un poco en un predicamento porque sé, digamos, que sí, hay que dar lectura a los comentarios. Quiero dar lectura a los comentarios y entonces mi predicamento es, ¿en qué momento lo hago? Justamente, doctora, por la fuerza de su transmisión.
Uh-huh. Sí, y que me parece está, y sí, claro, y pero también me parece... está la fuerza de los que están oyéndonos, sí. lo vivo es con lo que quiero entrar en contacto, porque lo aborrezco este medio, pero quiero entrar en, quiero atravesar la pantalla, eso es lo que quiero, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algo que sí es propio de los seres humanos, no importa que ahora esté una pantalla de por medio, el oído, la voz, lo que el sujeto es capaz de introducir en su ser cuando escucha a otro, ¿sí?, que está desbordado de pasión, para subrayar que la verdad propia que se encuentra en el análisis es una experiencia única, única, única. No tiene palabras porque es caso por caso, no tiene palabras generales. No entra.
Lo que puedo ahora es que
no entra en lo universal del decir.
No, y que lo más difícil justamente en análisis, tanto para el analista como para el analizante, es poder llegar a esta pasión que provoca el descubrimiento de la verdad.
Ah, sí. Sí, yo los invito.
Porque solamente cuando se bascula del lado de la pasión. Claro. Diga, doctora.
Sí. No, sí. Es que en lugar de tomar un jugo de zanahoria ahora, ¿sí?, los convoco a que nos desbordemos en pasión este día, por lo menos este día, y que la sensualidad sea un mar que nos bañe, ¿sí?, hasta que toque la hora, digamos, de la decepción.
Y no de la decepción, doctora. Fíjese que para mí siempre ha sido, bueno, siempre ha sido después de mi análisis, lo puedo decir francamente, en donde yo ya me siento partícipe. No es lo mismo estar en la periferia del super yo, no es lo mismo estarse persiguiendo que participar a un proyecto. Tiene que ver con la pasión, doctora. Sí. Tiene que ver con poderse inscribir con los otros. Por supuesto que el ejemplo paradigmático es lo amoroso, pero no solamente. Hacer ciencia, hacer arte, estar con los otros, hacer una buena conversación, tiene que ver con esta posibilidad de la pasión. Y muchas veces es no esperando la desilusión, sino que no hay, el que no haya una seguridad, ahora sí que en un avenir, no importa. Esto puede ser estimulante. Aunque nosotros tengamos que vivir horrores, tenemos que pasar por ahí, pero hay otras cosas que no son los horrores. Esto es estimulante. Lo único que nos puede mantener es la pasión.
Totalmente de acuerdo. Cuando yo decía la hora de la desilusión, es porque vamos a ir a dormir. Y en dormir, y a la hora de dormir, va a continuar precisamente ese quehacer psíquico, ¿sí? Entonces, es la hora de la desilusión, porque no es lo mismo lo que nosotros vivimos en estado de vigilia que lo que se va a vivir en el estado de dormir.
Pero ¿qué tal entonces, que el sueño, soñamos en cosa de un segundo? ¿Cómo me hizo? Cuando uno está estudiando psicoanálisis y que Freud dice no hay tiempo en el inconsciente y que luego vienen en los años 60 toda una moda diciendo sí, es que tú ya sabes que puedes, que cuando sueñas es cuando te despiertas, cuando acababan de descubrir el hilo negro del sueño, y yo decía, bueno, pero es que estos no han leído a Freud. No hay tiempo en el inconsciente. Claro. Y ahora el gran descubrimiento, ahora es fascinante. Es cierto que cuando uno lo concientiza de esa manera, ahora que usted habla del sueño, es fascinante saber que soñamos justamente en un tiempo inconsciente. No tiene nada que ver con nosotros al despertar. Y podemos hacer un sueño que nos pareció de meses, ¿no es verdad?
Así es. Ahora bueno, sí, ahora sí, permítanme, por favor. Sí,
ya.
Ahora sí, van los comentarios, va la voz de nuestro público, escucha. Suling Ro nos dice, ese cuidado de la salud lo hace extensivo, doctora. Recuerdo que hace un par de años fui a una conversación, me parece que fue el Día del Amor y la Amistad, y en una deliciosa descripción que hizo, conocí los quintoniles. Ya se me antojaron. También nos escribe Villavicencio Estefanía. Nos dice lo siguiente. Doctores, me da un placer enorme volver a escucharlos. Justo ayer marcaba que el tiempo puede ser una forma de sentir nuestra existencia. Sin embargo, siempre y cuando seamos conscientes de ello, pues como lo comentaban en el contexto mexicano, nos han introyectado el no existir a través del tener que aprovechar el tiempo, como una forma de producir. Pero, ¿un producir para qué o para quién? El viajar, descansar, incluso amar, se ve como una pérdida de tiempo.
Bueno, hay que detenernos en el comentario. ¿Ya terminó el comentario de esta persona?
Sí, ya, desde Villavicencio.
Dice una cosa que es bellísima y que es muy fuerte, nuestra existencia. Uh-huh. Él nos envía totalmente a algo que no tiene que el tiempo mismo no puede tocar, que es esto, nuestra existencia, en donde los únicos que podemos apropiarnos de poder hablar de nuestra existencia es efectivamente cuando hacemos de esto una existencia. Entonces, nos manda a otro nivel en donde ni siquiera hay cabida de tiempo, ¿no? Es muy bello esto que dice nuestra existencia, porque justamente hay que apropiárselo. Ese nuestra, bueno, es espacio sideral. Uh-huh.
Nos escribe también María Teresa y nos dice, saludo, me alegra mucho escucharlos de nuevo. Dudé mucho tiempo en ir a análisis y la persona con la que fui me dijo que primero ella miraba si era yo un sujeto analizable. No lo entendí, pensé que tanto esperar para tomar la decisión y luego tal vez no fuera.
Perdón, pero bueno, híjoles.
Okay. Te hubiera enseñado los dientes, hombre. No. En este momento.
Sujeto analizable, me encanta. Esa es una cosa que dijo Lacan en una ocasión, pero bueno. La gente que lo aplica me parece sensacional. Le fueron a decir que si era sujeto de análisis. Ah, bueno, pues yo quiero saber. Yo que soy psicoanalista también quisiera saber quiénes son sujetos de análisis, quiénes no. También Lacan dijo que podía haber malos psicoanalistas, pero que nunca había malos pacientes.
No. Pésimos psicoanalistas, sí. Podemos inclusive extender diplomas. No, pero se... malos analizantes, ninguno.
No.
Ninguno.
Nos hace otro comentario Suling Ro y dice: la vivencia del tiempo en análisis que he tenido en Ciel es invaluable. Y el último comentario que hemos recibido hasta este momento es de parte de Mario Sánchez y nos dice: doctora, ¿podría explicar un poco más a qué se refiere con intensidad?
Claro que sí, mi querido Mario Sánchez. Qué gusto saber que está usted ahorita con nosotros en el programa. Ajá. Intensidad es lo que no se explica, es lo que se vive.
Bravo, doctora, lo siento, tuve que aplaudir.
Claro.
Ah, claro, claro. Uh-huh. Muy bien dicho.
Dame a mí la presión.
Ya estamos muy calladitos.
Pues ocurrió como hace un momento decía yo que son estos momentos de la transmisión de la doctora donde que caiga con toda fuerza y peso lo transmitido.
Lo que le podemos decir al radioescucha, se me ocurre, es que es verdad que a veces estamos taciturnos, a veces estamos en un ritmo ya como muy abnegado a las cosas de todos los días, ¿no es verdad? Y que efectivamente la vida muchas veces puede resultarnos ya en el momento más trágico, ya de hecho puede ser un resultado también de análisis, cosa que me sucedió personalmente. ¿Se dice así en español, personalmente?
Ajá, sí.
Ok. La apatía, ser apático, ¿no es verdad? Justamente cuando ya no nos calienta ni el sol. Entonces, efectivamente, no se tiene mucho acceso. Hay momentos así en la vida, hay que ver por qué se le pierde el saborcito. Y que la intensidad está jugada justamente en este empobrecimiento, en esta falta de energía. Y Freud decía que muchas veces hay mucha actividad para llegar a metas pasivas. Entonces, ¿cómo puede ser una paradoja, pero que es también de un tipo de intensidad que tiene que ver hacia la muerte, que tiene que ver en empezar a quitar del mundo ese brillo que se le puede dar, o al contrario, hacerlo opaco, hacerlo poco atractivo? Y la intensidad está puesta en eso, hasta que hace efecto y uno pues ya no tiene más que estar en este mundo, uno se apaga, ¿no es verdad? Pero hubo intensidad en ese esfuerzo. Lo que pasa es que el objetivo es tanto hacia lo depresivo, hacia la desaparición del brillo, que parece que no hubiera intensidad. Uh-huh.
Parece. Oigan, les comento, justamente, doctora, responde Mario Sánchez y dice lo siguiente: a tiempo amar y desatarse a tiempo.
Qué bonito.
Sí, pero no se desaten. Desátense de aquello que no vale la pena, pero del tiempo no. A tiempo no hay posibilidad de desatarse. Es poético, ¿sí? Pero definitivamente no hay posibilidad de desatarse a tiempo. Es muy difícil romper las ataduras. Uh-huh. Dificilísimo. Y curiosamente no corre por el tiempo.
Y además, si vamos del lado de la verdad, la interrogación es, ¿qué es lo que me mantenía atado aquí?
Claro.
¿De qué se trata este amor que me concierne?
Sí, podemos, por ejemplo, poner un ejemplo de lo que le acontece al analizante, ¿sí? Generalmente lo que más repite un analizante es no sé por qué. No sé por qué, no sé por qué, no sé por qué. Por eso les digo que es muy padre poéticamente decir desatarse a tiempo, pero eso no es posible para el ser humano. Lo que sí es posible para el ser humano es que en análisis él pueda repetir y repetir y repetir que no sabe por qué, que no sabe por qué, que no sabe por qué. Y sin embargo, cada repetición está señalando el por qué no sabe. Uh-huh. Entonces, sabe.
Uh-huh. Estamos hablando de tiempo. Estamos a poco tiempo, a unos cuantos minutos, 4 o 5 minutos, de llegar al término de nuestra emisión del día de hoy. Por supuesto que ya de una vez vamos invitando a nuestro público a que no se pierdan el día de mañana la cita que tenemos aquí en Freudiana Radio, a la misma hora, este mismo lugar, en el espacio de Silvia Heiser y sus invitados. No pueden no estar aquí el día de mañana. En tanto, les decía, estamos a unos minutos, 4 o 5 por ahí, de llegar al término de esta emisión.
Pues yo sí puedo decir que he pasado un tiempo muy agradable con ustedes, un tiempo que me recrea, un tiempo que me entusiasma, que me apasiona y que, pues, mi tiempo que vuelvo a defender, me gusta dar tiempo para el tiempo.
Claro.
Adriana, te comento rápidamente, hizo otro comentario Mario Sánchez donde dice, gracias Adriana.
Y creo que hay otro elemento que se juega en el tiempo, en psicoanálisis, que tiene que ver con lo que se dinamiza, el concepto de dinamización, ¿no? Así como fuimos apuntalando en términos de lo que es la reiteración, lo que tiene que ver con la simultaneidad, está también esta idea de dinamización, ¿no? Y ese yo me parece que para ir cerrando y abriendo al mismo tiempo, ¿no? Para la siguiente, hemos trabajado en varios programas cómo se va dinamizando esto de lo anímico con lo orgánico. Y yo creo que justo con la convocatoria que nos hace la doctora de hoy darnos un día de placeres, es cómo nos vamos dinamizando lo anímico con lo orgánico.
Sí, no hay nada más hermoso que sentir el frescor que da un día de sensualidad. Mi perra, por ejemplo, mi perra Camila, es de una sensualidad. ¡Ay, qué linda! La nombré y entonces, como es muy, es un animalito tan inteligente, que él sabe, ella sabe muy bien cuándo es el momento del programa y es cuando se echa y se duerme. Pero ahorita ya sabe que ya, ¿a poco no es un reloj?
Ah, sí.
Ahorita ya está demandando salir, porque para ti ya acabó el programa, ¿verdad, Camila?
Es otro tiempo, el tiempo de Camila.
Claro.
No, es divina. Es divina, de veras. Y entonces todavía no ladra. Pero en cuanto ella vea que sale la musiquita de que Freudiana Radio ya se retira, bueno, inmediatamente empieza a ladrar de que la saquemos, de que ya es hora de salida.
No, sí, ahorita que dice Adi, el tiempo de Camila, pues sí, es un tiempo muy alegre. Parece una castañuelita que anda por toda la casa alegrándonos el día. Desde que se levanta, la mañana es muy divertida.
¿Ven?
Ya.
¡Ay, qué chula! ¡Qué simpática!
A ver, vea la hora, Germán.
Exactamente, doctora, la 1:30.
Le digo, es un animal extraordinario. Sí, ya.
¿Para qué más postergaciones o preámbulos? Démonos pues al tiempo de Camila.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes. Chao.
Hasta el lunes, queridos, hasta el lunes. Que siga siendo tan lindo y tan emocionante como hasta ahorita nuestros encuentros en estos bellos programas. Muchas, muchas gracias por existir.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.